Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de mí.
Partidazo Cadena COPE en directo con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Elías Israel y Roberto Palomar, que es un gran equipo. No es lo que acompañaba a Drente por Madrid, que ese equipo de Drente, Robinho, Drente, Robinho, Snyder y Guti, los metes en la furgoneta del equipo A, efectivamente.
No, ese es el equipo A que yo los he visto jugar y eso es un espectáculo.
Vamos, lo jugaban de miedo todos.
No, no, digo yo que los he visto jugar en el Buda, me refiero.
Ahí
bueno, sí que era un espectáculo. No, ahí sí que había taconazo, bueno, vamos, así, asistencias.
La entrevista con Drente es la primera vez que me gustan más las risas que las respuestas. O sea, yo es que ha sido espectacular la entrevista con Drente.
Es muy simpático el tipo, bro.
Sí, sí, sí. Ahora volvemos al fútbol. Antes está Carlos Miquel, ¿verdad? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estamos,
Juanma? Declaraciones en Televisión Española, al margen de lo que hemos escuchado al principio de Carlos Sainz. Después de la etapa de hoy con Paco Grande, ha dicho esto Carlos Sainz.
Para mí el rally ha cambiado de filosofía y no es cuestión de saber navegar o no, es cuestión de es la filosofía del roadbook. Me quito el sombrero con los que van en cabeza y lo están haciendo mucho mejor que nosotros, pero es una lotería, ¿no? El roadbook normalmente hasta ahora siempre intentaba ayudarte para dirigirte. Ahora el roadbook pues parece que lo que trata es de pillarte, ¿no? Porque hemos perdido tres veces, pero sensación de no ir por el sitio adecuado, pues un montón de veces, ¿no? Es decirte, un día a lo mejor, pero es que es todos los días lo mismo, ¿no? Pero bueno, simplemente es otra filosofía de roadbook que no hemos sabido interpretar, entender, y para mí parece más un Dakar de copilotos que de pilotos, ¿no? Y no es cuestión de que me vaya mejor o peor, es que la sensación de no saber si estás bien y la sensación de tener que ir a dos por hora para encontrar un camino que casi no se ve, cuando antes esos sitios eran especialmente señalados con atención para no pasarte o no perderte, ahora es otra filosofía, ahora los ponen, bueno, y tienes que entenderlo y acertar.
Es que hay que descodificar estas declaraciones para el aficionado, para que sepan exactamente el asunto del roadbook, que es, y por qué ha cambiado tanto. ¿Y por qué le va tan mal a Carlos Sainz y a Lucas, a su copiloto? Sí. Luis Moya es comentarista de Televisión Española. Hola, Luis.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Perfecto.
He llegado a casita de la tele.
Perfecto, porque mañana comentas otra vez. ¿A qué hora tienes que estar en la tele mañana?
Normalmente voy por la tarde sobre las 7, una cosa así.
Ah, vale,
fijar,
vale.
Lógicamente el rally, como empieza por la mañana, además ahora, bueno, estoy, que he abandonado a mi hijo, que estaba compitiendo también, pues
sí.
Entonces... te levantas por la mañana y hoy que tenemos tanta tecnología y que se puede seguir en el ordenador, incluso hay un mapa donde puedes seguirlos en directo en la carrera, entonces yo voy siguiendo el mapa y voy mirando a ver dónde están y entonces la verdad que estoy muy entretenido porque estás todo el día mirándolo, no paras.
Luis, tú conoces perfectamente a Carlos dentro del coche, es evidente, y además estás comentando, como digo, el rally en Televisión Española. ¿Nos puedes descodificar este asunto del roadbook y qué ha cambiado para que Carlos esté tan molesto, tan enfadado?
Bueno, primero decir que él, entiendo la frustración de él, sobre todo cuando analizo un poco la carrera, ¿no? Él hoy empezó, es verdad que se perdieron, porque aquí se pierden los dos y se encuentran los dos y son un equipo. Carlos lo decía antes de ayer, ganamos y perdemos juntos, ¿no? Pero hay que decir que en el punto kilométrico 43, que era la primera referencia que había de la carrera, Carlos estaba a 28 minutos 40 de Debilies, por ejemplo. Bueno, de ahí al final, una vez que se había perdido, ¿no? Que se habían perdido los dos, de ahí al final le recuperó 13 minutos y 20 segundos a Debilies, que fue el que ganó la etapa. Le recuperó 12 minutos a Nasser Latilla. Le recuperó 11 minutos a Peter Hansel. Es decir, él cuando llega a la meta, se ha perdido, pero ve y estudia estos tiempos, que estoy seguro que lo ha hecho. Entonces él dice, el coche es súper competitivo, yo soy muy rápido, y por eso viene esta frustración. Es verdad que el roadbook es complejo. El roadbook es como un libro de ruta, para que la gente lo entienda, es muy sencillo. Es como las direcciones de Google. Cuando alguien quiere ir a un sitio, las direcciones de Google te dicen cruz a la derecha, rotonda, tercera salida, no sé qué. Lógicamente, esto es un poco más complejo, pero la idea es lo mismo. Hay unas distancias y unos dibujos. Y además, con el añadido de que desde el año pasado se hizo en algunas etapas, este año son en todas, se probó en el Rally de Andalucía, y se entrega por la mañana. Y es una tablet que se entrega por la mañana justo antes de salir. Lo empezaron entregando 10 minutos antes de salir a los coches, ahora se lo entregan 15 minutos antes, a las motos se lo dan 20 minutos antes, ¿no? Y esta tablet es estas indicaciones, estas distancias, estos peligros que hay en la carretera, de manera que ningún copiloto se lo pueda preparar. Antes se entregaban el día anterior y entonces había una persona que no estaba en la carrera, que estaba en Europa, se llamaban los mapman, los hombres del mapa, y ahí se les mandaba a estas personas esto, ellos te mandaban todo y el copiloto estaba 3 y 4 horas trabajando por la noche, ¿no? Hoy esto no es posible. ¿Y esto por qué se hace? Para intentar que nadie pueda intentar hacer alguna trampa, ¿no? Pero hay unas instrucciones, por ejemplo, hoy enseñábamos una en televisión, donde tú tienes una instrucción, y lo intento hacer rápido, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Yo tengo una distancia, ¿no? Aquí, una distancia total, en este caso son 23 kilómetros 78, que es la zona donde se perdieron ellos, ¿no? Sí. Y tengo un aviso de 3 peligros, es decir, una atención, 2 atenciones, 3 atenciones. Aquí tengo 3 atenciones en rojo marcadas. Esto es un peligro 3, ¿no? Entonces, yo el peligro 3, yo no le puedo decir a Carlos, si soy el copiloto, Carlos, el peligro 3 viene en 1 kilómetro, porque a los 500 metros ya no sabe cuándo viene. Yo tengo que decírselo en el momento. Pero es que resulta que después de este kilómetro, este peligro 3, a 200 metros tienes, y sentaros porque os lo explico, a 300 metros tienes una M, un dibujito de una M, porque es un waypoint más que es un waypoint escondido, que esto está, tienes 800 metros antes, se te abre una flecha y te guía hasta 30 metros del básquet. Bueno, pues es un waypoint más que.
Perdón, Luis. ¿Waypoint qué es? Por donde tiene que pasar obligatoriamente. Por donde tiene que pasar obligatoriamente.
Obligatoriamente. Pero es que luego tienes, en el dibujo tienes una curva a la derecha. Hay una flechita para abajo. En bajada, con un barranco, con un poste, con un badén. Doble atención. Y luego te pone CAP 147. CAP 147 es el rumbo. Rumbo 147, rumbo 180, por ejemplo, para que la gente lo sepa, es el sur, ¿no? Bueno, pues tú tienes. El copiloto le tiene que decir, en 200 metros al piloto, doble atención, curva a la derecha, pronunciada, durante 130 metros, con un barranco a la izquierda, en bajada, que termina en un badén, y seguimos el rumbo 147. Pero es que después la organización le ha añadido, además, en esa modificación que le ha hecho, que hace modificaciones porque 2 días antes pasa otra persona para modificar el recorrido, y añaden en la modificación, según pasas esto, tienes que coger CAP 45, muy bien, rumbo 45. Ahora, en subida, a 250 metros, pista menos visible. A ver, ¿cómo explicas esto en 200 metros?
Madre mía.
Yo lo estoy contando.
Bueno, yo estoy, es que estoy flipando, o sea, perdona, Luis, yo es que...
Todo esto, y pensar que, por ejemplo, si al copiloto, a mí me dan esto el día anterior, yo no soy del Dakar, nunca he hecho el Dakar, ya lo sabéis, ¿no? Pero si a mí me dan esto la noche anterior, yo veo toda esta instrucción y me añado un papelito en el roadbook, me la divido, me la aclaro, en la página anterior me aviso, Luis, atento, que viene una instrucción complicada. El copiloto lo único que puede hacer ahora cuando le entregan la tablet es ver lo que tiene delante, no puede ni contar páginas porque no hay páginas, ¿no? Entonces no puedes hacer nada, no puedes preparártelo. Por lo tanto, es muy complicado, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que busca la organización con esto? Yo quiero pensar que el año pasado, y es verdad que una parte del rally fue demasiado rápida, incluso estas 2 últimas etapas han sido unas medias muy altas, que yo creo que eso no es el sentido del Dakar, ¿no? El año pasado le otorgamos el beneficio de la duda a la organización, es la primera vez que se iba a Arabia Saudí, por lo tanto, era lógico que a lo mejor las cosas no saliesen perfectas. Este año yo creo que lo que han intentado hacer es complicarlo mucho de navegación para bajar la velocidad media, que me parece una buena idea, porque reduces el riesgo, y lo que no queremos en la competición es riesgos, ¿no? Pero se ha llegado a estas situaciones que complica mucho todo, y claro, aquí es muy difícil que un copiloto que tiene que mandar toda esta información, el piloto que va todo lo más rápido que puede, y de repente el piloto ve unas huellas que van para otro lado y a lo mejor se tira por las huellas, en vez de escuchar al copiloto,
claro,
porque no le llegó toda la información a tiempo. Por lo tanto, esto es lo que lo hace muy complicado, y claro, ahí diríais, hombre, pues a lo mejor el piloto tiene que frenar. Claro, pues es que es muy difícil que le digas a un piloto que frene, que sabe que pierde tiempo.
Claro. Luis, la imagen esa que hemos visto hoy del helicóptero grabando a Carlos y Carlos dando vueltas como el que da vueltas en un centro comercial sin saber para dónde ir, ¿eso qué está pasando ahí exactamente?
Pues que ellos cuando llegaron, ellos se encontraron, se han despistado, se han saltado un cruce, lo han saltado, y entonces empiezan a ir por un sitio y ahí... Lucas se da cuenta de que no van bien, el copiloto se da cuenta y dice, oye, Carlos, no vamos bien, giran, y de repente vuelven a dudar, y empiezan a dudar, porque además, ahí estábamos viendo la imagen de Carlos nada más, pero tú cuando empiezas a ver coches, uno que va para un lado, otro que va para otro, como se ha visto en televisión,
sí,
que había
sí,
un sitio
sí.
que parecía, no sé, parecía como la M30 de Madrid, había coches yendo para todos lados, un tráfico tremendo, que esto no se ha visto nunca en el Dakar, coches que se cruzan unos con otros, con riesgo de chocar, y tú cuando empiezas a ver ese pánico, de hecho las motos, y esto es el espíritu dakariano que me encanta, ¿no? Las motos, aunque sean de marcas diferentes y compitan unos contra otros, la moto, como van de pie, sentados y fuera, no van metidos dentro de un coche, las motos se paran y se hablan unos con otros, se ayudan, los coches no. El coche tú ves que va uno contra ti y dices, ¿y ahora quién va bien? ¿Él o yo?
Claro, claro.
Y es muy difícil en esa situación y con el estrés de la carrera, porque además, lógicamente, claro, el piloto, la adrenalina está a tope y es muy difícil mantener la calma, ¿no? Pero Lucas es un grandísimo copiloto y la etapa de mañana es una etapa tremendamente compleja, tanto es así que la organización la ha reducido en 100 kilómetros y para que os hagáis una idea, han autorizado a los que lleguen con retraso llegar a las 2 del mediodía del día siguiente, que es el día de descanso. Es decir, si tú llegas a las 2 del mediodía todavía puedes continuar la carrera, ¿no? Así que prepararos, porque mañana es una etapa que es 100% arena y yo creo que vamos a ver... bueno, Carlos puede recuperar mucho mañana, ¿eh?
¿Hablas mucho con Carlos?
Menos hoy. Hoy no lo he llamado porque ya me llevo con todo lo que vi, pero todos los días.
¿Y cómo le notas?
Con él hablo. Hombre, pues hay días que está más animado, días que está menos animado, pues lógico, pero yo Carlos lo conozco mucho y yo Carlos se sube al coche mañana por la mañana y hoy puede estar como esté, más animado o menos, cuando se sube al coche y se pone el casco, lo único que sabe hacer es conducir en ese momento, ¿eh? Y es lo único que hace. No piensa en nada más, tiene una capacidad de concentración muy grande y ahí se concentra solo en conducir, ¿no? Y hablo con él y me mensajeo todos los días con Lucas, con Alex Aro, porque, hombre, nos interesa para la televisión y yo como fui copiloto, pues me gusta, además tengo muy buena relación con ellos, pues a Carlos lo llamo por teléfono y solemos hablar, menos hoy, ya te digo, todos los días hemos hablado y me gusta porque me cuenta cosas y además es una persona que tiene muy buen criterio, jamás cuenta una cosa que no es cierta, entonces por eso me gusta mucho escucharlo, lo conozco mucho y, pues, hombre, a él yo creo que también le gusta que le llame de vez en cuando.
Sí, sí, sin duda. Y a nosotros nos ha gustado mucho escucharte. Te dejamos descansar, Luis. Ha sido un placer, ¿eh?, que nos hayas aclarado todo lo que está pasando ahí en el Dakar.
Espero que a la velocidad que hablo me hayan entendido.
Bueno, ¿sabes qué pasa?
Si no, es lo que hay.
Como tenemos a Dani Martínez, que también te imita, y a los del grupo Risa y tal, pues si es que en realidad tengo la sensación de que hablo contigo todas las semanas.
Mira, Luis, se ha entendido perfecto, Luis.
Perfectamente, no, perfectamente.
Pues, me alegro porque además no lo iba a repetir tampoco, porque si no os dejo sin programa.
No te preocupes. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, gracias por llamar.
Nada, gracias, hasta
chao,
luego.
Chao.
¿Cuánto ha perdido hoy Carlos Sainz?
Hoy ha perdido 13 minutos con Peter Hansel, 11 minutos con Alatilla y está a 48 minutos en la general. Está tercero. A ver, lo estaba explicando muy bien Luis. Lo que está pasando es que si tú ralentizas un rally, hay que pilotar menos. Y si hay que pilotar menos, pues es malo para Carlos Sainz. Hoy, si te das cuenta, los pilotos que más han perdido son los más racer, digamos, los más laureados en los rallies, como es el propio Carlos Sainz o Loeb. A Loeb le han caído 55 minutos. Bueno, pues es un rally que se ha hecho de manera artificial porque tampoco había tiempo para hacer un recorrido de verdad alternativo. Se está haciendo lo del año pasado al revés. Y como el año pasado fue demasiado deprisa, pues lo han ralentizado y hace que gente como Carlos Sainz no se esté divirtiendo. Y efectivamente, hoy la imagen es una imagen anti-Dakar. Ver a 20 coches en un, que me parece estar en un parking.
Sí, sí. Yo la he visto en tu programa, Lama, la imagen. Y rarísima. Rarísima.
Sí, la verdad es que sí. Van uno para un lado, otro para el otro. No se pueden adelantar. O sea, no están compitiendo ahí, están yendo a 25 por hora. Pues yo creo que, más allá del resultado, la base de lo que dice Carlos, está del enfado de Carlos, está bien tirado. De hecho, claro, es tan complicado el roadbook que lo que hacen en las motos. Hoy, por ejemplo, Joan Barreda directamente se ha parado. Se ha parado 17 minutos a ver para dónde iba.
Que es lo que vale más hacerlo. Mi madre le decía eso a mi padre. Mira, para, porque para y céntrate, cálmate, Juan Manuel, céntrate y cálmate y luego ya veremos para dónde vamos.
Pero si me permites, la gente que somos más legos en la batería, que a estos tíos del Dakar, los pilotos y los copilotos de coches, motos, tal, les compliquen la existencia, tiene mucho arte.
Sí, están...
Yo comprendo que haya unas dificultades por todo lo que vivimos, bla, bla, está muy bien. Ahora dice, pero usted, es que esto es que yo sin entender de la misa a la media... Me parece muy bien lo que dice Carlos, que es una gincama, no es un rally.
Carlos, luego hablamos de más cosas de motor. Hasta luego.
Hasta luego.
Os pregunto directamente, ¿creéis que debe haber elecciones al Barça el día 24 tal y como están las cosas? Lama, ¿tú crees que debe haber elecciones?
Por el bien del Barça, sí. Por cuestión de salud, posiblemente no.
¿Joseba?
No, como no puede haber gente en los estadios ni en los conciertos de Rafael.
¿Guas? No, los conciertos de Rafael sí hay.
Por eso digo que no debería.
Ah, vale. ¿Guas?
No se puede ir al municipio de al lado.
¿Mónica?
Desde hoy.
Por el bien del Barça debe haberlas, y lo que me parece alucinante es que en la época, en la era en la que vivimos, tengas que ir con el voto allí a meterlo en una urna. O sea, me parece surrealista.
Porque si se estipula otra forma de votar sin que sea presencial, entonces sí, pero claro, si
va no, a eso va a ser que no, te lo va a contar ahora Palomar. Palomar, digo, Oliveros. ¿Palomar?
Sí, para mí prioriza lo sanitario.
El bien del Barça, si me perdonáis, el bien del Barça es que el Pedri ese siga jugando como está jugando y Pedri se...
Venga, eso también.
Y el presidente del Barça soy yo, y va todo cojonudo.
Elías, ¿tú crees que debe haber elecciones?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí, debe haberlas?
Yo creo que sí. Igual que hay normalidad para ir a trabajar, igual que hay normalidad para otras cosas, cuanto más se acerque, mejor.
Pero Nene, en Cataluña lo normal es lo anormal, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que yo no puedo ir al municipio de al lado, ¿eh?
O sea, y una, claro, una pregunta, si hay si está esa situación, ¿para votar si te dejan salir del municipio?
¿Qué va? Tú del no municipio podrás, tienes que
el
salir...
Día 24, el día 24, un socio que sea de otro municipio fuera de Barcelona no puede ir a votar...
Tendrán que decir
yo creo que eso no es causa de fuerza mayor. Claro,
Oliveros, Manolo, muy buenas.
¿Claro? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Esto lo tenemos claro?
Pues lo tenemos claro, y por lo menos la Junta Electoral lo ha dicho en el comunicado que ha emitido el FC Barcelona sobre las 2 de la tarde, y la respuesta de las autoridades. Y dice que se mantienen abiertas las sedes de los precandidatos para la recogida de firmas hasta el próximo lunes, autorizando la movilidad fuera de los municipios a las personas acreditadas. Es decir, las personas acreditadas por los precandidatos pueden ir a otro pueblo, a otra ciudad, a buscar las firmas. Hasta el día 11, que era el día estipulado cuando la convocatoria de elecciones. Además, la Generalitat descarta que se pueda votar electrónicamente y el club recuerda que tanto la fecha de las elecciones, el 24 de enero, como los protocolos del proceso electoral han sido consensuados con el gobierno de la Generalitat.
Sí, perdón, Oli, pero mi pregunta es, si los que viven fuera de Barcelona, el día 24 pueden ir al Camp Nou a votar.
De momento esas medidas todavía no se han tomado. Pero sabes que hay varios puntos en Barcelona. En Barcelona está el Camp Nou, después está Tortosa, Tarragona, Lleida, Girona, etcétera. Entonces, hasta ahí, como te digo, resumido lo del comunicado. Pero es que hay una reunión el próximo día 14, en principio estaba prevista para el próximo jueves día 14, en donde de una manera definitiva se van a adoptar las medidas. Pero dice que todo este proceso se está haciendo de acuerdo y consensuado con las autoridades de la Generalitat.
Laporta ha dicho que quiere elecciones, que sí. Laporta es el principal favorito, según la encuesta de que ha publicado Mundo Deportivo. Font quiere elecciones, también las quiere.
Freixa
también. Minguella, no.
Bueno, no, Rousseau preferiría que se aplazara. Fernández Zela también preferiría que fueran en otra fecha. Vilasuena lo mismo y Benedito también. De manera que hay 5 contra 4, pero en cualquier caso, por encima de todos ellos están las autoridades de la Generalitat y la Junta Electoral, que dicen que se pueden conseguir las firmas hasta el día 11 y a partir de ahí veremos qué es lo que pasa, pero seguirán el proceso que digan las autoridades.
¿Por qué se descarta el voto telemático? ¿Por los socios más mayores? ¿O
no lo sé,
voto?
No lo sé. ¿Sabes, Mónica, que es una ley de la Generalitat de Cataluña,
de
la Secretaría General de Transporte de la Generalitat? Los estatutos del Barça no lo contemplan y por encima de ellos, para cualquier club, no solamente para el Barça, existe esa ley o ese artículo por parte de la Secretaría de Deportes de aquí, en donde dice que no se puede votar todavía, de momento, en el siglo XXI y en el 2021, telemáticamente.
Y con una pandemia, claro.
Claro.
Y con una pandemia. Lo mismo que las elecciones que habrá próximamente el día 14 de febrero, si no se anulan, no se aplazan y tal, las elecciones a la Generalitat, pues también la gente tendrá que ir a votar presencialmente. Y estabais hablando, naturalmente, existe muchos problemas de movilidad aquí. De momento lo que se permite es que la gente de las precandidaturas se muevan para buscar firmas fuera del municipio. Y nosotros que viajamos, por ejemplo, cuando vas en tren, pues haces cola para subir al AVE, para subir al Alvia, para todo eso, subes, tal, tal, pues habrá colas, imagino yo. No habrá mucha gente que vaya a votar porque, por ejemplo, en las últimas votaciones, que era verano, que era jiji, jaja y tal, en el 2015 fueron a votar 47.000 personas de los 100 y pico mil. Es decir, yo creo que irán menos gente, pero suficientes para que haya una votación.
Pero ¿y a quién beneficia que la poca participación en este caso?
Pues no lo sé. Pero Laporta es el que... Laporta y Víctor Font son los que están ahora mismo pues como favoritos.
El que tenga un electorado más mayor, más viejo,
Claro.
Lo tiene peor. Pero claro, no sé qué candidato tiene un electorado más viejo. Es que eso no...
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que la media de edad es bastante alta, ¿eh? De los socios.
Hombre, claro.
De votar del Barça.
Claro. Pero es que a eso voy yo. A mí se me presenta, yo soy socio del Barça, se me presenta en casa un tío o dos tíos con una mascarilla, pedirme una ficha, una
bueno, firma, hombre,
y lo tiro escaleras abajo.
No, hombre, tampoco es para
sí,
tanto.
Hombre, vas. Sí, que sí.
Joder, es que tú también eres un radical. Y entonces cuando te llega un paquete de Amazon, ¿qué haces? ¿Le tiras para abajo?
No, lo tira por la ventana. Pues yo no salgo, coño. Pero claro, a mí me estás diciendo, a mí como ciudadano de Cataluña me están diciendo que durante 10 días no pudiera el municipio ir al lado. Correcto. Muy bien. Ahora resulta que aparece un tío diciendo, oiga, que vengo a buscar la firma. Se va a escalar.
Pero vamos a ver, Guas, una pregunta. No. Y te lo digo con todo el cariño. ¿Tú no vas a comprar el pan? ¿No vas a comprar carne?
Coño, no tengo más remedio. Entonces... Pero no voy a hacer cosas extras como es que vengan dos tíos que no sé con quién son,
hombre,
con quién se relacionan.
Oye, que no se van a meter en la cama contigo. Se quedan a dos metros en la...
Oye, escúchame, que lo entiendo perfectamente. Que tú les abrías la puerta a todos, yo no. Porque yo no sé dónde vienen estos señores que van a venir a mi casa, que van a 40 casas buscando una firma. Es de cachondeo, digáis lo que digáis. Es de cachondeo en la situación que estamos viviendo, que te repito, 10 días que no puedes ir al municipio de al lado. El señor de Hospitalet no puede ir a Barcelona. El señor de Badía del Vallés no puede ir a Sabadell. Y se van a presentar en mi casa unos tíos que no sé quién son, que vienen de no sé dónde.
Es pues que de todas formas, esto sería más fácil, que no fuese necesario conseguir firmas, que se presentaran todos a las elecciones y que vaya a votar el que quiere, que gane el que más votos consiga. Se acabó el problema.
Bueno, lo de las firmas se acaba pronto, ¿eh? Lo de las firmas
bueno, digo,
se acaba
pronto.
Sí, pero que claro, si el problema es ir de casa en casa, claro, pues que salga el que le dé la gana.
El problema es uno, y si el día después de los 10 días nos dicen que otros 10 días más y entra el 24, vamos a montar un numerito de tíos yendo a votar a Tortosa, a Barcelona y a San Petersburgo, es que si os parece que es normal...
No me parece normal es que la vida sea telemática, que las ruedas de prensa sean telemáticas, que todo sea telemático.
Eso otra cosa.
Perdona.
Y que a la hora de votar,
Mónica,
en un club de fútbol...
Y que las multas se pueden pagar telemáticamente. Y que los impuestos municipales se pueden pagar telemáticamente. Claro. Para cobrar no hay ningún tipo de problema, porque seguro que la Generalitat puedes pagar el IBI, el impuesto de basuras y lo que sea...
Por eso te digo que no
a través de Internet.
Es que lo que es muy difícil de entender es eso, que no pongan a disposición del Barça, o que el Barça no ponga a disposición de los socios toda la tecnología habida y por haber,
claro,
y todas las nuevas
para
formas
que voten desde casa,
para que voten desde casa y evitar que se aglomere la gente. Es que
además,
es muy difícil de entender.
Y teniendo unos
por eso,
números y un...
claro.
Bueno, es difícil de entender.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de que os vayáis, simplemente, teníamos la duda de saber dónde estará el de los cuernos de ayer en el Capitolio.
Gran personaje.
Con Alcalá.
Joder. Alga, tú sigues
no,
por ahí.
No.
Contigo no está, ¿no?
Has el coco de recuerdo.
Escucha.
Ay, ese país que tanto nos has vendido, Alcalá. Fíjate. Ay, Alcalá.
El
gran país ese que nos has vendido tanto.
El país es fascinante.
Sí.
El país es maravilloso.
La pandereta,
¿Sabes lo que ocurre? Que cuando un loco se tira 4 años sembrando la semilla de la discordia...
Gracias al voto de la mayoría de la gente de ese país.
Cuando un loco se tira 4 años metiendo ahí la semilla...
Gracias a los votos de la mayoría de ese país.
De la discordia y de la división, pasa lo que pasa.
Ya, pero que
el loco le puso...
Un segundo. No, con Alboroto no hay...
Alcalá, que ese loco no fue solo allí, se puso, que lo pusieron ellos.
Vale, una cosa...
76 millones.
¿Cómo? ¿Solo?
Sí. De votantes.
76 millones, alucinas.
Escucha, Juan Fierro, Washington, muy buenas.
¿Qué tal? Me encantan estos debates.
Sí, ¿eh?
Ah, sí, Juan Fierro, un gran hombre.
¿Dónde va Herrera y la linterna, eh? Al lado de esto, ¿eh? Es que...
Vamos,
aquí tenemos un nivel.
Un rato.
Tenemos,
o sea,
un
me
nivel.
Sé lo del Dakar ya, que estoy por salir a dar una vuelta.
Sí, pues
yo voy de copiloto contigo.
Te preparo. Venga. Yo la tablet, si quieres, con el Google Maps. Una cosa, ¿el de los cuernos está detenido o está en su casa tomando?
Le están buscando. A él y a muchos más. Tanto la policía de Washington como el FBI han puesto unas webs con la foto de todo ellos.
No, si la están... foto, escucha, que no la... dice que se lo ahorre. Si la foto lo tiene todo el mundo en el planeta.
No.
Ese y el de
la
tril,
foto,
sí,
el nombre,
sí,
la dirección, sí. No están en sus casas.
Bueno,
están perfectamente identificados y les están buscando a todos.
¿Has visto el que se parece a Sergio Ramos? Que también...
Están con Donald.
Hay uno que es igual que Ramos.
Igual que Sergio Ramos.
Sí, pero eso está renovado, ¿eh?
Sí. Por Biden.
O sea, no aparecen, ¿no? Juan, perdona, han mandado las fotos.
Les están buscando y van a por ellos y vamos a ver cuándo les pillan. Acaba de dimitir ahora mismo el jefe de policía, de la policía del Congreso. No me extraña, después de de todo lo que pasó, y se marcha el día 16, tres días antes o cuatro días antes de la toma de posesión de Biden, que se espera también movimiento también en Washington. Hoy han comenzado a rodear el Capitolio con unas vallas de más de 2 metros de altura. Van a hacer una especie de gran cordón sanitario para aislar el Capitolio, porque no se pueden permitir otro suceso como el de ayer, ¿no? Es decir, el país está en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, y la sensación de vergüenza que hay ahora mismo en este país es tremenda después de ver las imágenes de ayer.
¿Se ha especulado con qué le va a pasar al de los cuernos cuando le pillen?
Depende.
Es una frase que se puede usar mucho, sí, que le va a pasar al de los cuernos cuando le pillen, pero
no, bueno, este, saberlo,
Pues imagínate.
Pues depende.
De casa primero, le echan seguro.
Vamos.
Del chamán, le llaman el chamán.
El chamán.
Depende de lo que le acusen, es decir, porque le pueden acusar de insurrección, y si le acusan de insurrección, si los fiscales creen que tienen posibilidades de acusarle de insurrección, le puede caer una bastante bastante importante. Por eso no aparece por ningún lado. Lo están buscando, pero lo están buscando los medios de comunicación y lo está buscando la policía. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Te decía lo de las fotos.
No estará en Waterloo, ¿no estará en Waterloo este?
Pues mira, es una posibilidad.
Debajo la cama.
Porque no solo están las fotos de digamos que han aparecido en todas las pantallas de medio mundo, ¿no? Como la foto del que está sentado en el despacho de Pelosi, otro que se está fumando un cigarrillo ahí, o sentado en el asiento del presidente del Congreso. Pero es que hay muchísimas.
Y una cosa, el que se llevó el atril con los micros, se lo llevó. Es decir, o sea, ahora mismo en su casa tiene el atril del Congreso. Con los micros.
Supongo que será un fake, pero hoy yo he recibido varias de eBay, se pone a la venta atril del Congreso por $57,000.
Es que hay que reírse. Pido perdón porque nos reímos, pero es que ¿qué vamos a hacer?
Hay que reírse porque, pero que ha habido 4 muertos, ¿eh?
Sí, 4 muertos.
Sí, esa es la pena.
Claro. O sea, es que, claro, luego como bien decís, es para reírnos, pero es dramático.
Pero es que,
un tío baja ahora mismo de Marte. Le pones y dices, ¿esto dónde? Y te dice, eso es Venezuela, eso es no sé dónde, tal. No, esto es, en teoría, el país con la democracia.
Eso es el país más grande del mundo y la democracia más grande del mundo, Lama. Pero
no ha dado un ejemplo de eso, ¿eh?
El resultado de 4 años de un lunático sembrando el odio.
Pero repito que ese lunático... Otro lunático fue elegido en Alemania y nos puso... Otro lunático fue elegido en Alemania y puso al mundo en guerra. Ojo con los lunáticos y la gente que vota a los lunáticos.
Un lunático al que han estado a punto de reelegir, además, ¿eh? A poquito de reelegir.
Estoy viendo ahora una información.
Bueno, a poquito tampoco.
Bueno, que parece que hay un 1/5 muerto. Entonces, un policía del Capitolio. ¿Sí?
Tremendo.
Que... Dice que la mayoría de gente, perdóname, era de fuera de Washington, ¿no? Tío, es que me quieren tener otra punta, ¿no?
Sí.
Han
detenido a 68 personas, la policía de Washington, anoche, y de los 68, 67 son de fuera de Washington. Esos los detuvieron alrededor del Capitolio, después de que se decretara el toque de queda, y en el Capitolio detuvieron a 14 personas, que a esos sí que les va a caer una importante, porque además alguno de ellos, según la lista que ha hecho pública la policía del Capitolio, un par de ellos iban armados, con lo cual eso va a ser importante.
Y hay que decir, Juanma, que a Donald Trump le han quitado uno de los juguetes varios juguetes con los que se ha dedicado a emponzoñar y a meter veneno en la sociedad civil norteamericana. La red social Twitter ya ha anunciado la suspensión. Me parece que después del borrado de 3 tweets polémicos ayer, la suspensión durante 12 horas y luego estudiará Twitter el restablecimiento de la cuenta, pero las empresas de Mark Zuckerberg, Facebook e Instagram, han bloqueado las cuentas oficiales de Donald Trump en estas redes sociales, en Facebook y en Instagram. En principio me parece que van a ser 2 semanas, el tiempo que es
hasta
llegar
que termine
hasta el 20
su
de
presidencia.
Enero. Efectivamente, que acabe la presidencia y que se produzca el traspaso de poderes en la presidencia de Estados Unidos, pero no han descartado en un comunicado que a lo mejor el bloqueo sea indefinido. Lo digo porque... este señor, Donald Trump...
Te das cuenta, Alcalá, cuando te lo quitamos a ti, lo mejor que hicimos.
Sí. Lo que pasa es que, lo que yo hacía con Twitter en comparación con este lunático era un juego de bromas. En eso estaremos de acuerdo, ¿no, Lama?
No sé qué decirte.
Vale. A mí me dio más problemas el tuyo que el de Trump. Pero bueno.
También, a mí.
No contestes, no contestes.
Oh, qué mierda.
Fierro, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alcalá, no te muerda la lengua que te envenenas.
Tranquilo.
Avilés.
He vivido en Chicago los últimos 20 años. Ya soy ciudadano estadounidense y no soporto que nadie diga que este país es fascinante si no ha vivido esta farsa a la que llaman sueño americano. Y otro nos dice, amigos, os escribo desde Seattle, decidle a Alcalá que Joseba tiene toda la razón del mundo. 10 días en Miami Beach no representan el día a día de este país. Otro oyente nos decía, el mejor momento de radio que he escuchado en mucho tiempo, un fenómeno Luis Moya. Hablando del Atlético, decía un oyente que no se puede defender el ridículo del Atlético de Madrid de ayer. Si el eliminado es el Barça, hablaríais de fracaso absoluto al margen del tipo de césped. Y muchos mensajes han llegado hablando de la entrevista de Drenthe. Decía un oyente, las primeras palabras de Royston Drenthe han sido, estoy cansado, es magnífico. Otro dice, llorando de la risa en la cama, he despertado a mi novia, no he podido evitarlo, ya me está pegando gritos. Y otro dice que yo quiero una cena con los amigos de Drenthe cuando termine la pandemia. Sería la despedida de soltero que me robó y que quiero recuperar. Y este es un mensaje dirigido a Guas de un oyente hablando de las elecciones del Barça.
Tienes razón el Tomás Guas, porque yo también tengo a mí a 2 kilómetros de mi población y no puedo ir a ver a mi nieto. Así que tienes razón el Tomás Guas, que esto es un cachondeo.
Pues la razón para Guas.
La gente de bien está cumplida.
Totalmente. Compañeros, gracias.
Muy bien,
habéis estado, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Adiós, Joseba, ¿eh?
Adiós, Alcalá, un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
Vamos a preparar las vacaciones.
Alcalá, hasta luego, ¿eh?
Pon la canción.
Adiós, Juanma.
Hasta luego.
Te quiero.
Igualmente, chao.
Pon la canción esa de Armstrong, esa que poníais, del tío de la trompeta, para que la oiga Alcalá.
¿Armstrong quién, el ciclista?
¿Tío de la trompeta? ¿Para que la oiga Alcalá?
Sí, Alcalá terminaba siempre una canción preciosa, hombre.
No, era de Backstreet Boys.
No, el tío, sí. tú fíjate, Juanma, el tío de la trompeta de Armstrong. Se refiere a What a Wonderful World de Louis Armstrong, que no terminaba yo, terminaba Paquito Paco, González. Sí. Pero bueno,
Paco. Pero Alcalá terminaba con la de Backstreet Boys.
What you
want. El tío de la trompeta.
Alcalá terminaba con esta. Mira, a ver si te acuerdas de esta época. Escucha. Hazle una despedida a Lama, Alcalá.
Nah, déjalo.
Sí, hazla, por favor, que me apetece.
No, porque...
Y así transcurrió un día en la radio, porfa. Haznos una, venga.
Y así transcurrió un día en la radio, jueves 7 de enero de 2021. El día en el que España se cubrió de blanco y en el que nos preparamos todos para un auténtico temporal de nieve que amenaza con dejar los termómetros bajo cero.
Pues no era esa la canción.
No.
Era otro.
No, si tú te referías a la otra, la de las... Claro. SPP Domingo al final de Carrusel. Sí, sí,
efectivamente.
Que sí.
Sí, yo me acuerdo una vez una trompeta, un tío ahí con una trompeta.
Un tío con una trompeta. Luis Armstrong, un tío con una trompeta.
Ese es el nivel musical de la AMA.
Una matización. Era un tío
con una trompeta.
Era un tío.
Y una trompeta.
Llevaba una trompeta.
Sí, pero por favor, un respeto, Lama.
Uno de los mejores músicos, Lama, de la historia de la música en Estados Unidos. Sí, un tío con una trompeta.
Yo no he dicho que sea malo, he dicho que era.
Tú has dicho que era un tío con un violín.
Claro, joder. Si hubiera dicho un tío con un piano, pero yo he dicho un tío con una trompeta.
Messi es un tío con un balón.
Por cierto, en esa canción, trompeta, poca, ¿eh?
Claro, es que esta no es la canción que yo digo.
No, digo en esta tampoco
es esta,
hay mucha trompeta.
¿Es esta la más?
Tampoco.
Pero esta no es la versión, esta no es.
Esto no es, hombre.
Bueno, venga.
La canción sí es.
Es una del Fari.
Una cosa, los bonos trompeteros. Mañana a las 8:30 pones la canción.
Los bonos trompeteros.
No, sí, hombre, te piensas que... Mira, me voy a dedicar toda la noche a buscarla.
Bueno,
voy a buscar, que tengo ahí los discos, voy a poner a uno de 45 que tengo, voy a buscarla.
Uno de 45. ¿Qué sabrá la gente lo que es un disco de 45 RPM?
Dinero, tengo también de Pizarra. Tengo discos de Pizarra, aunque no te los creas.
Discos de Pizarra, sí.
Sí, te lo juro, ¿eh? Pero en mi casa es una gramola. Pero ¿y cuánto fue?
¿Tú tienes en casa una gramola?
Sí, señor. Yo tengo una gramola en mi casa.
Yo también.
¿Y la pones?
La gramola está puesta, yo ni la muevo.
No, pero digo que sí funciona.
Las gramolas son muy bonitas.
Funciona perfectamente.
Son súper bonitas.
Pero tú pones música ahí.
La gramola toda la vida.
Con Chapiquer y todo esto.
Que no lo pongo.
Vale. Venga, un abrazo a todos.
Adiós.
Dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
No, conclusiones a todo ello. Entonces, la debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMark. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:14, hora menos en Canarias. Partidazo, tramo final. Nos queda Motori de Americans. Así que tienes 4 minutitos exactos, Carlos Miquel. 4 minutitos para completar la información que ya hemos dado del Dakar y de lo que haya del resto de motor.
Sí, bueno, del Dakar decirte, hablar de los de la gente que le ha ido bien la etapa. Alex Haro, copiloto de Ginelle de Villers, sí, que han ganado la etapa. Y también en coches, Lorenzo Santolino, que es un chaval de Salamanca que va por su tercer Dakar, que es muy rápido, que ha terminado hoy cuarto la etapa y que está primero en motos, sexto y octavo, el primer español en motos. Y octavo en la general está pues Joan Barreda, que hoy ha vuelto a perder, como te decía antes. Hablamos de Fórmula 1, que se está moviendo cosas.
Bueno, te he escuchado a las 8:30 con Lama, el nuevo jefe de Alonso en Renault, que viene de las motos.
Sí, nos hemos quedado todos, la verdad.
Nadie se lo esperaba. El de Suzuki, ¿no?
Sí, es David Brivio, que ha sido el jefe de Joan Mir, el artífice de convertir a Suzuki en una marca que era, bueno, pues estaba empezando flojita, a hacerle un equipo campeón. Hizo campeón a Yamaha, estuvo con Valentino Rossi. Y sobre todo llega ahí porque tiene muy buena amistad con el presidente de Renault, para que veas lo implicado que está la casa Renault desde que ha llegado Luca Di Meo. Tiene amistad con el jefe de Renault y va a ser la mano del presidente Renault en los circuitos, aparte de ser el director general del equipo. Es decir, lo que va a hacer es coordinar. En eso lo que me habla Borja y toda la gente que le conoce de las motos, Borja González, es que es un gran aglutinador de gente y un gran organizador. Él no se va a ocupar del aspecto técnico, porque yo ya he oído a varios aficionados preocupados. No. Martin Buzowski va a ser el director técnico, el jefe técnico, y hay un director técnico que es Pat Fry, que tiene mucha experiencia y que es el que está haciendo el coche de Fernando Alonso de 2021. Aparte, ha dicho además que el reglamento deja margen para cambiar medio coche, o sea que va a ser mejor de lo esperado. La implicación de Renault es tal que ya el día 14 van a presentar los colores del nuevo Alpine, los colores alpine, que son colores como los de la bandera francesa, en un acto que va a estar el propio presidente de Renault. De las cosas que hay de Fórmula 1, hay alguien que está peor que Sergio Ramos, que es Lewis Hamilton, porque Ramos todavía tiene contrato. Lewis Hamilton no tiene contrato. No hay acuerdo por la pasta. Lo va a haber, creo yo. Pero él quería 4 años a razón de 50 millones de euros al año y el 20% de la plantilla de Mercedes la van a tener que recortar. Entonces es posible que si quiere seguir con el mejor coche de la Fórmula 1 tenga que bajarse los emolumentos Lewis Hamilton. Y luego está el tema del COVID. Evidentemente, y te aviso ya, me extraña a mí que se vaya a hacer el Open de Australia de tenis. Ya te lo aviso, porque se hace en Melbourne y no se va a hacer, en febrero se hace además, no se va a hacer en marzo la Fórmula 1. El 21 de marzo no va a empezar el Mundial en Australia. Va a empezar el 28 de marzo en Bahrein. De ahí se tenían que ir a China, pues China tampoco se va a hacer. Se va a hacer una carrera en Imola. Y la siguiente que estaba vacante sería Portimao y luego ya vendría Barcelona. Es decir, que se va a volver un poco la cabeza hacia Europa porque es lo que está dictando la pandemia.
Vale, perfecto. Pues justo el tiempo que tenías. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. The Americans. The Americans con Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Con Senabre. Hola, Dani.
Hola. Muy buenas a todos.
Parra.
Wembley, Wembley. Buda es el Wembley de la noche. Es una de las frases más gloriosas que he escuchado en la radio en mucho tiempo.
Bueno, es mía. Adelante, lo único que hizo fue darme la razón.
Te digo una cosa, me ha parecido maravillosa. Te digo en serio.
Sí.
De lo mejor que has hecho desde que estás en COPE.
Pues imagínate las cosas que he hecho. Angelito García, hola Ángel.
Hola Juanma, muy buenas.
Está Luis fuera. Le mandamos un abrazo a Luis García. Bueno, Pani, ¿quieres decir algo del asalto al Capitolio? Que no he escuchado tu análisis.
Yo odio decir una frase que es, ya os lo dije, pero llevo diciendo, y Rubén no me dejará mentir, llevo diciendo desde hace 2 años que este hombre no iba a aceptar el resultado de las elecciones si eran contrarias a él, ¿no? Dicho esto, yo creo que él indujo ayer a la turba que entró en el Capitolio, además de otros congresistas y senadores republicanos a los que me imagino que los votantes pasarán factura, y tengo que decirte que es uno de los momentos más bajos en la historia de la democracia americana.
Sí. O sea, es que lo que vimos ayer han muerto 5 personas ya, ¿eh? Cinco.
Cinco,
o sea,
cinco.
Tiene que haber responsables de 5 muertes, ¿eh? O sea, así de claro. Es increíble.
Así de claro.
La NBA ha condenado este asalto, ¿no, Pani?
Sí, bueno, la NBA ya sabéis que está muy involucrada en los temas sociales. Además ayer sufrió un doble golpe, porque a lo que vimos en el Capitolio hay que unir el hecho de que el policía que disparó a Blake en Kenosha, en Wisconsin, que si recordáis, y lo hablamos aquí, provocó que los Milwaukee Bucks se retiraran de la cancha y no se jugara el partido, y la NBA entró en un bucle de solidaridad maravilloso, pues bueno, una vez más se ha decidido en Estados Unidos que el policía no va a ser juzgado, y eso provocó también mucha decepción en la NBA, y hubo, por ejemplo, los Milwaukee Bucks que se enfrentaban a los Detroit Pistons, los jugadores se arrodillaron, en Filadelfia también, y luego pues todos los habituales, ¿no?, que son deportistas, entrenadores y jugadores que van más allá de lo que es la cancha de juego, pues como Doc Rivers, el entrenador de los Sixers, Scott Brooks, que es caucásico pero también está siempre muy involucrado, Curry, Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors, Klay Thompson, en fin, algunos más bestias que otros, porque Thompson, por ejemplo, Klay Thompson dijo que Trump era Ku Klux Klan directamente. Yo creo que el sentir de todos, y yo creo que eso además no es difícil de demostrar, es que el trato que le dieron ayer los policías del Capitolio a la turba,
sí,
mayoritariamente blanca, no tiene absolutamente nada que ver con el trato que habitualmente da la policía si esa turba hubiera sido afroamericanos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por ahí vienen muchos de los discursos que han hecho los jugadores y entrenadores de la NBA.
¿Recuento de casos de COVID en la NBA, Senabre?
Sí, y otra vez más, yo tengo la sensación de haber dicho esta frase ya varias veces desde que estamos así, ya antes de la burbuja y todo, que la NBA es un ejemplo, porque desde el 30 de diciembre ha testado a 498 jugadores, o sea, casi 500 tíos, y solo ha habido 4 positivos. Es verdad que uno ha sido Kevin Durant, uno de ellos, o sea que cuidado con el tema porque no es precisamente uno cualquiera, pero si miras los números, la comparación con otras ligas y otros deportes es las probabilidades de reinfección más bajas de todo el deporte profesional mundial. O sea que algo debe estar haciendo bien la NBA cuando de 500 tíos testados solo hay 4 positivos.
Y lo que hay son lesiones, ¿no, Parra?
Está muy preocupado la liga con eso. No llevamos ni un mes, Juanma, de competición y ya hay 6 tíos que se van a perder todo el año. El último, Markel Fultz, que fue el número 1 del draft hace 3 años y medio, en el 2017, el base de Orlando Magic, que ayer a los 4 minutos de partido se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada. Lo dicho, es que llevamos 15 días de competición y hay 6 jugadores que ya no van a volver a jugar este año. Y ayer, por ejemplo, Curry dio el susto también, se torció el tobillo, al final no fue nada, estaba haciendo un partido muy malo y yo creo que no es la torcedura, no fue la causante del mal partido que estaba haciendo porque ya estaba jugando mal antes, pero sí había preocupación al final del partido. Y luego Steve Kerr, su entrenador, dijo que parecía que no iba a ser importante y que podría jugar en el próximo encuentro. Veremos, pues, Curry viene de meter 62 puntos y al día siguiente meter 40, o sea, quitando el partido de anoche que estuvo más gris, los últimos 2 partidos se ha cascado 100 puntos.
¿Es verdad que Antetokounmpo ha dicho que no ha renovado por dinero?
Sí, es verdad. Y resulta gracioso porque ha renovado por 228 millones de dólares.
No es dinero.
No es dinero. Pero bueno, uno tiene sus prioridades y es lo que dice, es el discurso que hace. Es coherente, ¿no? Dice, si hubiera esperado un año más, pues teniendo en cuenta que Milwaukee me necesita y queremos ganar el campeonato y tal, he decidido renovar ahora y no esperar un año a recibir ofertas y marear la perdiz, ¿no? Pero estoy seguro, absolutamente seguro, que los 228 millones de dólares que ha firmado de contrato han sido muy persuasivos.
Ayer hubo un campañón de la marca, bueno, vamos a decirlo, Nike, que viste a LeBron y a Mbappé. Sí. Para presentar las zapas y las botas de Mbappé se cambiaron las fotos en Instagram y todo. Y bueno, fue una cosa ahí como muy organizada, ¿no?
Sí, si entrabas en el Instagram de LeBron, veías la foto de perfil del Instagram de Mbappé. Y al revés, si entrabas en el perfil de Mbappé, veías la foto de LeBron. Y eso disparó todo tipo de rumores, para que veáis cómo somos, sobre todo los periodistas. Porque el que más circuló durante todo el día es que lo tenía hecho con el Liverpool, Mbappé. Porque LeBron es propietario... no mayoritario, pero sí propietario parcial del Liverpool, y todo el mundo interpretaba, claro, este es un guiño de Mbappé al Liverpool, no sé qué, luego que se iba a salir en Space Jam 2 la película. Bueno, al final no era nada de todo esto, era, como dices, una mega campaña de Nike para presentar esas zapatillas conjuntas de los dos, que se llaman The Chosen Two, que es un juego de palabras con el nombre que tiene uno de los apodos de LeBron, que es The Chosen One, el elegido. Y como los dos son chicos de barrio, aunque son mega estrellas, pero uno salido de Akron en Ohio y el otro de Bondi en París, pues parte de los beneficios de esta campaña van destinados también a las fundaciones de cada uno para ayudar a la gente de sus barrios.
Sí, sí. Por cierto, LeBron ha colgado estas Navidades un brindis con una botella de vino, o él en su casa tomando un vino, que era un Vega Sicilia. Un único de 2006, que es un vinazo espectacular. Mucha gente pensó que esto era una historia comercial, o sea, un acuerdo promocional en el que había llegado Vega Sicilia con LeBron para que esa foto diera la vuelta al mundo. Nada más lejos de la realidad. O sea, LeBron colgó esa foto porque le salió de las narices. Porque
es un gran amante del vino, es igual que Popovich. Sí, hemos comentado con el profe muchas veces que se gastan una pasta en botellas de vino.
Este tipo de marcas ya recibe, o sea, LeBron presume de beber Vega Sicilia. Vega Sicilia no tiene que pagar porque es que ya le viene gratis de muchas celebrities en el mundo.
Bueno, ganado lo tienen.
Claro, que posan con la botella de Vega Sicilia. Y Vega Sicilia no hace publicidad. No hace
de hecho, el texto de LeBron con la foto es "If you know, you know", que viene a decir, bueno, el que sabe, sabe, ¿no?
Claro.
Como dicen, o sea, el que aprende, de vino,
flipante. O sea, de hecho, o sea, ¿cuánto costaría esa acción en Instagram a Vega Sicilia, con 76 millones de seguidores que tiene LeBron James. ¿Cuánto puede costar? Si cualquier influencer de pacotilla te cobra 15.000 o 20.000 euros por eso, por un vídeo de 15 segundos. O sea, es que
sí, totalmente,
sería bueno. Inalcanzable para cualquier marca que no sea Nike o algo así, o algo deportivo, hacer algo así con LeBron, vamos. Simplemente aclarar, que Vega Sicilia no le pagó nada a LeBron James. Partidos destacados de esta madrugada, Parra.
Pues mira, en unos minutos empieza el Brooklyn Nets-Filadelfia, los Nets sin Kyrie Irving y sin Kevin Durant, y en Filadelfia estamos pendientes de si juega Embiid, que ha estado calentando, pero todavía no se sabe si juega, yo creo que sí jugará. Y luego hay otros cuatro partidos, especial atención al que juega Denver contra Dallas, los últimos 2-7 del Real Madrid frente a frente, Campazzo contra Doncic. Luego juegan también los Lakers contra San Antonio, para defender la primera posición del oeste, y también Portland contra Minnesota. El equipo de Ricky Rubio y de Juancho Hernán Gómez. Juancho fue titular en el último partido, Ricky no. Veremos a ver qué pasa hoy. Y por cierto, déjame que te diga muy rápido tres cosillas de lo de Estados Unidos.
¿Sí?
He leído esta tarde del Times que se está estudiando que le caigan penas de sedición a los que ayer entraron en el Capitolio. Sedición son más de 20 años de cárcel. O sea, es como traición al país. Luego, otra, que Trump está estudiando autoindultarse, que me parece ya el porro definitivo. Y va mucho con su forma de actuar, que sería para que no le puedan perseguir penalmente cuando deje de ser presidente, porque tremendo. Tiene como 400 millones de dólares de deudas y tal, y para evitar represalias de sus adversarios. Y la última, hablabas antes del de los cuernos, del tío vestido de búfalo que le están buscando y tal. Hay fotos, por ejemplo, de Derrick Evans, que es un representante de la Cámara Baja de West Virginia. O sea, es un tío electo, cargo electo del gobierno de Estados Unidos, entrando en el Capitolio.
Por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero David Booth, que jugó en el Barça,
en
algún otro equipo de la Liga CB, estaba con una especie de corneta tocando la trompeta y tal.
Sí,
o sea,
sí.
Era uno de los asaltantes.
Sí, es verdad. Sí, sí, que tampoco está muy bien de la cabeza, por lo que he visto en algunas declaraciones. Sí.
El colmo de la caradura, de todas maneras, es el presidente Trump acaba de decir que está muy dolido por el ataque malévolo que hicieron sus seguidores,
claro.
Y que que no representan su país y que pagarán.
Arrepentimiento tiene espontáneo.
Más cara que espalda,
sí,
este
arrepentimiento
tío.
Espontáneo de cara a un posible proceso judicial,
pues
sin duda. Angelito, tienes minuto y medio para contarnos NFL y golf.
Me sobran 30 segundos, Juanma. Primero de NFL y siguiendo con esto que decís, son también super ultras en contra de Trump. Y bueno, ya sabes que hubo el lío este de arrodillarse durante el himno y tal. Por decirte dos frases, Richard Sherman, cornerback de los 49ers. Nunca pensé que se permitiría la entrada al Capitolio de unos terroristas sin ninguna lucha. Es un día triste. Y Allen Robinson, que es uno de los mejores receptores, lo mismo. Es un acto de terrorismo y como tal debe ser tratado. Si alguien quiere engancharse a la NFL, que lo haga este fin de semana porque es el mejor fin de semana del año. Empiezan los playoffs, la ronda de wildcards que se llama, es decir, ya partidos a vida o muerte, con 12 de los 14 mejores equipos de la liga. Lo han ampliado además este año, así que el sábado tres partidos, si me deja mi hijo yo me siento a las 7 de la tarde y acabo a las 5 de la mañana, el domingo mismo menú. 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, 6 partidos en total y de verdad que merece mucho la pena porque son de los mejores equipos de la liga, quitando los dos que ya están clasificados para la siguiente ronda, que son Kansas City Chiefs y Green Bay Packers. Y te llevo también, que sé que te encanta, Juanma, a Maui, a Hawái, donde se está jugando el torneo de campeones. Y ojo, con muy buenas noticias, porque Sergio García empieza líder después de los 18 primeros hoyos con menos 6. Está
empatado
con
Sergio García.
Tres golfistas. No ha hecho eagle, pero ha hecho muy buenos verdimientos. Sí, ha hecho un eagle en el hoyo 5. Así que sí que ha habido un eagle Sergio García.
¿Cómo me gustaría ir a Hawái? ¿Has estado alguna vez en Hawái, Pani?
Yo no.
Sí,
yo también, lo tengo como destino.
Pero una vez con Don Nelson. que tiene, por cierto, Don Nelson Senior, que sabéis que es buen amigo, tiene en su chalet allí, tiene una plantación de marihuana.
Ah, muy bien. Oye, y una cosa, al margen
John Ram menos uno, por cierto, pero está a mitad de recorrido, le quedan todavía 9 hoyos.
¿Merece tanto la pena como parece Hawái?
Sí, a mí me pareció magnífico. Hombre, está, vamos a ver, hay zonas que están súper trilladas desde el punto de vista americano, ¿no? Lo que ellos entienden el turismo mal entendido, ¿no? Pero hay zonas salvajes con unos paisajes maravillosos, que es lo que hicimos varios amigos y yo con Don Nelson, que vive allí, se retiró allí y se conoce todo aquello y nos llevó a parajes increíbles, subimos a montañas increíbles, el paisaje es maravilloso. Ahora, bueno, claro, si vas a la zona de playa y tal, pues eso es tremendo.
Vale. Gracias, Americans. Ha sido un placer. Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo. Chao.
Adiós. Feliz fin de semana. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. Tiempo de juego el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. A ver qué partidos se pueden jugar. Y el domingo nos encontraremos en el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio en España. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Si tienen que ponerse en carretera, tengan mucho, mucho cuidado. Escuchen la radio y vean las previsiones. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.